Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Dios está en nuestras vidas, en todas, pero se hace especialmente presente en los que sufren. En aquellos que están esclavizados por la droga, los que han perdido toda esperanza y viven en los suburbios, parias de esta sociedad de consumo. En los que sufren por la enfermedad, en los miles de pacientes que están ahora mismo en los hospitales. Sufren física y espiritualmente, conocen muy bien el dolor y bien saben cómo Dios les reconforta en esos momentos. Dios está encarcelado, sí, también. Dios está en las cárceles españolas. Dentro de presidio aparece la misericordia. La Iglesia ayuda a los presos españoles, les acompaña. La sociedad no quiere mirar a las cárceles y cuando las mira lo hace con desprecio. Dios y la Iglesia no. Las mira con cariño, con cercanía, como una oportunidad de ver el rostro del resucitado. 137 capellanes, 3.000 voluntarios en las cárceles y 1.000 trabajando en la reinserción. 77 centros de acogida. Una labor silenciosa de la Iglesia de la cual casi nadie habla. Hoy, Día de la Virgen de la Merced, queremos poner rostro y nombre a todos los que trabajan por paliar el sufrimiento, a los que se acercan a quien nadie quiere acercarse, a los que tocan y perciben diariamente la misericordia de Dios. Le robo una frase a nuestro compañero de Alfa y Omega, el titular de una maravillosa entrevista sobre estos temas. Una frase que duele e interpela. Un violador necesita saber que Dios le ama. De todo ello les hablamos hoy, pero antes, lo más importante de la semana, el Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues el Evangelio de hoy nos presenta la parábola del rico epulón que no se compadece de Lázaro, llegado en su puerta, y cuando muere el rico va al infierno mientras el mendigo llega al paraíso. Una vez más es ver cómo Dios nos dice que la puerta para llegar a él es imitarle en su desprendimiento. Él nos lo pone siempre fácil para que tengamos sus sentimientos de perdón y misericordia con todos y de esa forma un día resplandezcamos en el reino de los justos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Los pelos como escarpias.
¿Por qué?
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué te pasa, hijo?
¡Qué canción!
Ah, tremenda.
Un mito.
Esta la ponen en tu pueblo, cuando se despiden de las
Esta
fiestas.
La ponen en mi época.
Y en tu pueblo.
En mi época.
Y luego y además, te despides con Rosendo.
También. Y además, sé que pelos como escarpias es como nos vas a poner con el reportaje de hoy, La Cañada Real, y el trabajo que ahí se realiza.
Sí, señora, aquí cerquita, ¿eh? Se conoce como el mayor supermercado de la droga de Europa y lo tenemos aquí a 20 kilómetros. De los 5 kilómetros sobre los que se extiende la Cañada Real Galiana, es un asentamiento que da cobijo a unas 40.000 personas. Dos de estos kilómetros están copados por las casas donde se encuentran los puntos de venta de droga controlados por clanes y familias de narcotraficantes. Este negocio ilegal que vende, cifra importante, alrededor de 12.000 dosis diarias tan solo en Madrid, mueve alrededor de 10 millones de euros en beneficios al año. Y para gestionar estas pedazos de infraestructuras, que es muy curioso porque a primera vista parece una casa muy pequeña, pero hace poco desmantelaron el clan del Bigotes y la policía encontró debajo un búnker lleno de habitaciones donde se trabajaba con droga. Pues para gestionar estas infraestructuras se necesita mano de obra, ¿no? Alguien que esté en la puerta vigilando a ver quién llega, otro que dé la voz de alarma si llega la poli, los que hacen los paquetitos, los que lo envuelven, bueno. Pues estas personas son trabajadores, pero no cobran. Son trabajadores que cobran por una dosis de droga. Digamos que son los llamados esclavos de la droga.
¿Y en medio de todo esto hay esperanza?
Hay esperanza, pero espera, que nos va a explicar Manu Claros, el responsable del Centro de Tratamientos de Adicciones de Cáritas Madrid, quiénes son estas personas.
Son gente que acudieron un día allí a comprar su dosis, o no, o van de vez en cuando, que acaban entablando algún tipo de relación de amistad con el que le estaba vendiendo la droga y le dice, a cambio de cuidarme la puerta, cuidarme los caballos, limpiarme la casa, tal, yo te sigo dando droga. Son esclavos. A esa población es a la que estamos el proyecto dirigido.
Esclavos de la droga.
Sí, se dice pronto. No te puedes imaginar en qué chamizos duermen y en qué condiciones viven. De hecho, los dueños de los clanes hasta a veces les pegan. Es una barbaridad. Bueno, pues en medio de esto, en medio justo de esos 2 kilómetros de la droga, está la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Que tú sales de esa parroquia y te encuentras con ese imaginario de los años 80, con la gente con las jeringuillas pinchadas, que es una cosa impensable, pues ocurre en esos 2 kilómetros de Cañada Real. Y por eso hace 3 años esta parroquia de Santo Domingo quiso poner en marcha el proyecto Encuentros con Dignidad, que hace poco, este año en febrero, se ha sumado Caritas Madrid, y además en el que colaboran también las religiosas adoratrices y los hermanos de San Juan de Dios, además de la Cruz Roja. Este proyecto es una cosa muy sencilla: les abren la parroquia para que estas personas se puedan ir a descansar media hora, porque trabajan 16 horas seguidas, 20, no tienen ducha, no tienen comida, entonces pudiendo ir a la parroquia
es
pueden
un refugio.
Desayunar, se pueden duchar y sobre todo pueden sentirse acompañados. Entonces lo que hacen los voluntarios, las personas que trabajan en el proyecto, es dejarles descansar de esa tensión y esa presión diaria, y además decirles que hay recursos para que puedan salir, y decirte que ya han salido personas en estos 3 años gracias al proyecto de Encuentros con Dignidad.
Pues un gran proyecto, un trabajazo. Muchísimas
sí, sí.
gracias,
a
Cristina.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma porque hoy el Papa Francisco ha celebrado 2 audiencias importantes. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la primera audiencia a los familiares de las víctimas del atentado de Niza.
Ha sido una audiencia cargada de imágenes, de símbolos y de emoción. He tenido la ocasión de estar previamente con las familias de las víctimas y con muchos supervivientes que todavía conservan nítidamente en su cabeza las imágenes del horror de aquella tarde festiva del 14 de julio, como bien les ha recordado el propio Papa.
Con viva conmoción encuentro voy que sufrite.
Con gran emoción me encuentro con vosotros que sufrís en vuestro cuerpo y espíritu, porque en una tarde de fiesta la violencia golpeó ciegamente tanto a vosotros como a vuestros seres queridos, sin importar el origen o la religión. Deseo compartir vuestro dolor, un dolor que se hace más fuerte aún cuando pienso en los niños, incluso en familias enteras cuyas vidas fueron arrebatadas de una forma tan dramática.
La cui vita è stata strappata all'improvviso in modo drammatico.
El Papa Francisco también ha apelado a la responsabilidad de los políticos y de las distintas religiones, ante lo que ha definido como urgente prioridad de impulsar el diálogo y de no responder nunca al odio con el odio. Hay que tener en cuenta que a la audiencia han asistido también representantes de la comunidad judía y musulmana de Niza, porque no podemos olvidar que la tercera parte de las víctimas, 86 víctimas, eran precisamente de esa religión. Ha sido muy bonito cómo el alcalde de la ciudad llevaba un cesto de flores. Cada una de esas flores representaba a los fallecidos en el atentado. Y al terminar la audiencia, el Papa ha querido saludar uno a uno a todos los asistentes, a los que se ha detenido a escuchar, a consolar, y en bastantes casos, Álvaro, también a abrazar.
Me imagino. Bueno, y la segunda audiencia que tuvo hoy, creo que anterior, a las Semanas Hospitalarias de la Misericordia.
Sí, es una congregación muy querida en Italia y en el resto del mundo donde trabaja, porque se dedican de forma exclusiva a cuidar a los enfermos en los hospitales. Las ha animado precisamente a que no se den por vencidas a pesar de las dificultades que puedan surgir, porque el Papa sabe que en estos momentos lo están pasando mal, debido a que en algunos centros hospitalarios, digamos que se las está invitando a que se vayan, ¿no? Y por eso el Papa les ha recordado que a veces en nuestro tiempo la cultura del laicismo pretende también alejar de los hospitales las referencias religiosas a partir de la misma presencia de las hermanas. Ha sido también bonito porque, mirando a cada una, el Papa les ha pedido que traten a cada enfermo como si fuera Jesucristo y que no se cansen de ser hermanas y madres de los enfermos, y que, por supuesto, no dejen de rezar, porque la oración siempre va a mantener firme su misión evangelizadora. Como ves, Álvaro, ha sido una mañana de sábado intensa para el Papa, como es habitual.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana,
abrazo.
Álvaro.
Monseñor Carmel Zamil toma posesión como nuevo obispo de Gibraltar. Allí se encuentra nuestro compañero Pablo Gómez. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, don Álvaro Real. Muy buenas tardes. Encantado de saludaros. Pues sí, aquí nos encontramos en Gibraltar, en la Catedral de Santa María de la Coronada, donde, como tú bien dices, el arzobispo gibraltareño, Monseñor Carmel Zamit, es su toma de posesión para la diócesis de Gibraltar.
Bueno, imagino que mucha presencia de obispos españoles en el acto, ¿no?
Sí, así es. Bueno, te puedes imaginar presencia política gibraltareña, el primer ministro Fabián Picardo, de las diócesis de Reino Unido, pero destaca y cabe destacar la presencia de las autoridades eclesiales españolas, como don Santiago, arzobispo de Tánger, el obispo de Cádiz, monseñor Rafael Zornoza, y sobre todo el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. Estaban invitados también el obispo de Jerez, el de Málaga, y ha destacado que monseñor Calmer Zamit ha dado las gracias a los obispos y a los arzobispos españoles por acudir a su toma de posesión aquí en Gibraltar.
Pues Pablo Gómez, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo para todos.
Y hoy es la Virgen de la Merced, una vocación que tiene un gran arraigo popular no solo en España, sino en toda América Latina. En Barcelona están de fiesta. Su arzobispo, monseñor Juan José Gómez, ya pronunció en esta festividad una homilía que más bien es su oración a la Virgen, a la que felicitó por su onomástica y elevó tres peticiones en forma de tres rosas. La primera a los jóvenes, a quienes pide que sepan, como María, acoger la llamada de Dios para la construcción de un nuevo mundo, de una nueva sociedad. Omeya entregó su segunda rosa, la rosa de las familias, y dijo que el gran secreto para que una familia permanezca unida es que acuda al manantial del amor, que es Dios. Y la tercera rosa que ofreció el arzobispo de Barcelona a la Virgen de la Merced fue para los dirigentes. A todos ellos pidió unidad entre todos. Todos unidos podremos más que separados. La Merced es también la patrona de los centros penitenciarios. Enseguida vamos a conocer cuál es la actividad de la Iglesia en las cárceles españolas.
El Espejo. COPE. Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia o de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el Salón de Al Lado. Y a medida que vayan los resultados...
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Les... Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
...137 capellanes, cerca de 3.000 voluntarios en programas en la cárcel... ...cerca de 1.000 voluntarios que trabajan en prevención y reinserción... ...entrega unos 5.000 paquetes de ropa al año a hombres y mujeres que no tienen recursos... ...el pasado año entregó más de 55.000 euros a internos que no tienen ayuda económica de ningún tipo... ...la Iglesia gestiona 77 centros de acogida, pisos o casas... ...en los que el año pasado atendió a más de 2.000 personas... ...estos son los números de la labor de la Iglesia, unos números... que tienen rostro, tienen vida, tienen historias, tienen sufrimiento y sobre todo misericordia, muchísima misericordia. Padre Florencio Rosselló, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tres dimensiones, prevención, prisión y reinserción. ¿Cómo trabaja la Iglesia con los presos españoles?
Hombre, nosotros, primero es la presencia de la Iglesia en estas tres dimensiones. Durante años, yo creo que algún siglo, se ha trabajado siempre en prisión. Desde que empezamos a cuestionarnos el por qué entra la gente y por qué a veces reinciden, pues abordamos el tema de la prevención y la reinserción, es decir, trabajar que mucho es desde la sensibilización, desde charlas o actividades en barrios o parroquias, digamos, periféricas que llamaba el Papa, y luego cuando salen, pues a través de los pisos, casas de acogida, proyectos para que no vuelvan a reincidir. Entonces, en estas tres dimensiones que la Iglesia se hace presente para atender sobre todo a la persona, la persona que por una circunstancia u otra pues ha terminado su vida en la cárcel, pero que eso no significa que su vida haya terminado.
Bueno, creo que tiene además una mención especial los voluntarios, ¿no? Esas 1.000 personas que trabajan en la prevención y la reinserción, 3.000 en las cárceles. Hoy también es un día de fiesta para ellos.
Hoy es un día porque es la Virgen de la Merced, que yo creo que mucha gente no sabe. Yo he preguntado a internos, funcionarios de distintas prisiones, el por qué es la patrona. Nadie sabe por qué. Bueno, pues es porque los mercedarios en el siglo XIII fuimos, porque yo soy mercedario, fundados para ir a liberar cautivos. Todo esto se fue transformando cuando desaparece la esclavitud en atención a la gente que está cautiva, que está presa, que está privada de libertad. Entonces, hoy es el día donde todos los presos de España y de muchas partes del mundo festejan que la Virgen de la Merced sigue con ellos, que ese manto, esa imagen de una Virgen con los brazos abiertos y con el manto, pues les arropa. Y entonces hoy es un día de fiesta para los presos, para los voluntarios y también para la institución penitenciaria, que gracias a Dios se identifican con la Virgen de la Merced.
Padre Florencio, para que un preso se libere, ¿qué es más fácil, confesar un delito o confesar un pecado? ¿Cómo es el acompañamiento en la fe en las cárceles?
A veces no todo pecado es delito, ni todo delito es pecado. Entonces, la Iglesia lo que trata de es acompañar, ser compañera de camino de esta gente, que por unas circunstancias, yo siempre les digo, el otro día estuve en Ávila por otro acto y en la prisión de mujeres les dije, por lo que le dijo el Papa Francisco cuando va a una prisión, antes de entrar siempre se pregunta, ¿por qué ellos y no yo? O sea, yo no soy mejor que nadie, yo llevo 30 años en este mundo de las cárceles y por lo tanto, bueno, pues la Iglesia quiere acompañar, quiere caminar sin juzgar, sobre todo quiere presentar un futuro de esperanza.
Bueno, el sistema penitenciario español está basado en la reinserción. ¿Funciona?
Sí. Lo que pasa es que la reinserción es una palabra que es muy usada, ¿no? La reinserción en lo que es la prisión es complicado que reinserte, pues porque la prisión tiene como fin principal la custodia y luego también trabajar en reinserciones. Pero claro, todo esto es difícil desde la privación de libertad. Había una jueza que decía, hablar o preparar la libertad a un preso es como enseñar a conducir sin coger un coche. No. Entonces, claro, la prisión en sí tiene voluntad, pero los medios yo creo que todavía no son los adecuados para que reinserte. Habría que tener más confianza, la legislación tendría que dar más confianza a los presos, tendría que dar más margen de libertad, tendría que dar más oportunidades para que saliesen con permisos antes, porque claro, todo es una preparación y preparar es dar margen, dar confianza, dar posibilidad. La legislación, pues a veces es un tanto restrictiva en este tema.
Bueno, algo importante es que la Iglesia realiza este tipo de ayudas sin distinción de credo, sexo o nacionalidad. Todos son hijos de Dios.
Sí, sí. O sea, nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos como Iglesia para todos. Y por lo tanto, cuando uno entra en prisión, no dice voy a atender a este o a aquel o a los católicos o no, sino nosotros atendemos a todo el mundo. Y como esto a veces son palabras y son buenos deseos, pues una reflexión que hemos hecho, que hice en su momento esos números con rostros que ha citado usted, pues ahí nos habla de, pues por ejemplo, todo este tema de paquetes que usted ha dicho, bueno, que son 5 y tal, pues el 30% de este tipo de asistencia muy material lo hacemos a musulmanes. De los 2.500 permisos que acogimos en los 77 centros, 500, o sea, un 20-22% fueron musulmanes. Esto es conclusión de una reflexión que tuvimos que hacer en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, ¿no?, que se nos pidió a España participar. Por lo tanto, en este momento se está atendiendo, digo musulmán porque es lo más significativo. Sí. Podríamos luego hablar de evangélicos, pero bueno, quizás estos sean más, pues digamos, pasen más desapercibido. El mundo musulmán, por la significación que está teniendo nuestra sociedad, es más notorio. Por lo tanto, si atendemos a este colectivo, significa que la Iglesia no hace ningún tipo de distinción. Y además esa atención es respetando su propio credo. En los 77 centros, pues acogemos a musulmanes respetándoles su comida, sus horarios, si es Ramadán, su oración, su momento de oración. O sea, la Iglesia en esto yo creo que estamos siendo ejemplar. Ejemplar en cuanto a compromiso, es decir, nos importa la persona, para nosotros son hijos de Dios, que aunque ellos a veces, bueno, pues lo llamen Alá, para nosotros son hijos de Dios.
Bueno, este,
por lo tanto,
Este año, además, como es el año de la misericordia, quería preguntarle, porque seguro que en la cárcel, en estas situaciones, es donde más se ve esta actuación de Dios, la misericordia de Dios, cómo se hace presente en todas las personas, en sus hijos.
Sí, o sea, nosotros en este año hemos puesto el acento en la misericordia. Ya ha habido actos muy, muy bonitos, han abierto puertas dentro de cárceles, ha habido diócesis circunstanciales que han hecho peregrinaciones, han habido pues aperturas de nuevos centros de acogida, y sobre todo queremos y estamos ahí trabajando para ir al jubileo en Roma. Pues va a sonar así como una bomba, pero queremos llevar presos de España al Vaticano, pues para que participen el 5 y 6 de noviembre en el jubileo de los presos que el Papa Francisco quiere. Estoy peleando para que, bueno, que se celebre para todos los presos del mundo, que a veces podemos reducirlo pues, a los presos de Italia, por cercanía, por facilidad. Pues, y desde la Conferencia Episcopal estamos trabajando para que un grupo de presos de distintas prisiones de España también estén presentes en el jubileo de los presos con el Papa, como culminación de este año de la misericordia.
Padre Florencio, nos decía que usted es mercedario. ¿Cómo lo viven los mercedarios un día como hoy? También con una especial
pues,
sensibilidad.
Lo vivimos por partida doble, pues para nosotros es una fiesta doble, porque muchos de nosotros estamos comprometidos en la cárcel, por lo que significa, y luego como religiosos mercedarios, pues es nuestra fiesta. Pues es un momento de gozo, de alegría, porque vemos que la merced, el carisma está presente. Y cada día, vamos a hacer 800 años en el 2018, pero vemos que nuestro carisma sigue siendo presente y sobre todo sigue siendo necesitado, pues porque yo siempre he dicho en distintos sitios que mientras exista un hombre o mujer en la cárcel, la merced pues será necesaria, sí, y si no, habría que inventarla.
Sí que es necesario. Padre Florencio Rosselló, mercedario, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ánimo.
Gracias, labor. Un abrazo y gracias.
Y vamos terminando. No hay duda, solo hay que ver los informativos a diario. Estamos ante una verdadera crisis. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues antes de acabar el mes de septiembre, quiero hablarte de la intención de oración para este mes del Papa Francisco. Nos alienta a que vivamos la exigencia del Evangelio, dando testimonio de fe, de honestidad y de amor al prójimo. Dice el Papa que la humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, de hecho, hablamos de peligros, pero también de oportunidades, y en concreto se refiere el pontífice a la de ser solidarios para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga en el centro a la persona. Fíjate, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el jesuita Frederick Fornos, recordaba la urgencia de este llamamiento, ¿no?, en torno a esta petición de una sociedad más humana. Y esto no basta solo decirlo, pensarlo, ¿eh? Esta intención universal no es una idea a meditar tranquilamente como quien toma el té. Es un grito que sale del corazón de Francisco al ver y escuchar a todos los que sufren la precariedad y la exclusión. En el jubileo de los voluntarios, en los días previos a la canonización de Madre Teresa, decía de hecho Francisco que la misericordia de Dios tampoco es una idea bonita, sino una acción concreta que no será auténtica hasta que no se concrete en nuestro actuar diario. Y es que la misericordia del Señor sale al encuentro de aquellos que tienen el coraje de dar un paso al decir. Las obras concretas, ya sabes, el hacer. Ser cristiano significa hacer la voluntad de Dios. Y el último día, porque todos lo tendremos, ¿eh?, nos preguntará el Señor, ¿qué cosas hemos hecho por el hambriento, por el encarcelado, el extranjero, el abandonado? Solo decir nos lleva a la vanidad, pero esto ya lo sabes, no es ser cristiano. El Señor nos concede la sabiduría de entender bien dónde está la diferencia entre el decir y el hacer, o sea, que nos enseña el camino del hacer y nos ayuda a ir por ese camino. Por eso el Papa acaba la intención de este mes diciendo en un argentino perfecto: vení, ayúdame a la construcción de una sociedad que ponga en el centro a la persona. Así que, ya sabemos, hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Marcio Ortega, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Oh,
talk anymore.